Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 20 de octubre de 2017 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cancelar cuentas en Unidabatchet. Bueno, vamos con este viernes de miscelánea. Vamos, una vez medio superados, por no decir enteros, los problemas con el micrófono y el puerto Lightning. Y bueno, eso también va a ser un tema, no ya de mi experiencia, sino de otras experiencias de los que vamos a tratar hoy, porque ya sabéis que en estos viernes retomamos noticias que, por lo que sea, pues no hemos cogido durante la semana, y también un poco de feedback de temas anteriores. Por ejemplo, deciros que he probado a conectar un Xiaomi Mi Plant. ¿Os acordáis? Hablé de él la semana pasada, creo, sí. El Xiaomi Mi Plant es un accesorio que clavas en tu maceta y por Bluetooth se comunica con tu teléfono para decirte ¡hacho, riégala! Entonces os hablé con ciertas dudas en la semana pasada de que si ese dispositivo de hardware se podía enlazar directamente con la aplicación de Xiaomi Home y no hacía falta, digamos, descargarse la aplicación específica de Flower Care, pensando en que no quieras tener demasiadas aplicaciones. Pues ayer hice la prueba con el último Mi Plant que he pedido y efectivamente sí puedes vincular un Xiaomi Mi Plant directamente con la aplicación Xiaomi Home. Lo que pasa es que la aplicación Xiaomi Home es un poco más chunga que la Flower Care. La Flower Care es una aplicación completamente internacional y la Xiaomi Mi Home está pensada exclusivamente para el mercado chino, aunque ya está traducida al inglés. Entonces, digamos, la parte de Flower Care que va ahí metida a pescozón dentro de la aplicación Xiaomi Home está mal hecha, aparecen muchas cadenas sin traducir, no va fina. Con lo cual, pues, bueno, hay que vivir el suplicio de tener dos aplicaciones. Si por un lado tienes otros dispositivos domóticos de Xiaomi, como en mi caso, que tengo medidores de temperatura, que hablaremos en un próximo episodio. Y por otro lado tienes los Mi Plant, pues yo recomiendo instalar Flower Care, que además tiene unas imágenes absolutamente demenciales cuando inicias la aplicación. Ahora la han cambiado en la última actualización, una cosa ahí medio rara entre el manga y el no se sabe qué. Con lo cual, bueno, pues ese es mi consejo, que sea ahí donde controláis esos Xiaomi Mi Plan directamente en su propia aplicación y no en la otra. Más cosas, hablábamos también hace ya un par de semanas sobre Bizum y el BBVA y cómo pareciera que BBVA había metido la posibilidad de enviar pagos por WhatsApp, pero no era sino un teclado. Bueno, pues un oyente nos ha hecho un vídeo especial para Emilcar Daily, un vídeo cuyo enlace podéis encontrar en emilcar.fm/daily, y en ese vídeo él nos ha hecho una demo muy currada de cómo funciona realmente y de cómo va todo esto. Así que échale un ojo ahí a ese enlace en una semana en la que volvemos a tener noticias sobre todo el tema de los pagos digitales, porque resulta que se ha ampliado un poco la familia Apple Pay en España. Desde, no sé si es ayer o antes de ayer, ya existe la posibilidad de añadir tarjetas de CaixaBank, que es uno de los principales bancos de aquí. También, aparte de CaixaBank, su banco filial, que es Imagina o algo así, o Imagine All the People Living Life in Peace, algo de esto, esas tarjetas también se pueden usar. Me falta un poco de detalle, porque no sé si os acordáis que esta temporada ya hice un programa especial sobre todo esto aquí en Emilcar Daily y os hablaba de que las tarjetas de Caixa eran compatibles, no recuerdo si era con Android Pay o con Samsung Pay, con uno de los dos, y os remitía, os daba un enlace de la página web de este servicio, vamos a decir que era Android Pay, porque, claro, Caixa, como otros muchos bancos, tiene una playa de tarjetas tremenda, ¿no? Y no todas las tarjetas eran compatibles con el sistema. En este caso, en la página web de Apple no aparece el detalle. Entiendo que CaixaBank sí tiene que haber emitido una nota de prensa o tiene que tener en su sitio web un enlace indicando de todas sus decenas de miles de tarjetas cuáles funcionan y cuáles no. Ya se ha visto algún tweet de algún usuario diciendo, pues yo tengo la no sé qué Visa estudiante, sí, pero no, y no me va. Mientras que las tarjetas, digamos, más estándar sí parece que funcionan sin problemas. Ante esto, pues ING dice que siguen sin novedades y que en cuanto las tengan nos van a decir, que no se las va a quedar para ellos. O sea que hasta ahí todo bien y todos los demás bancos callan. Suponíamos, pero porque, y aquello era hablar por no callar, que el Banco Santander, que fue el primer banco en estar en Apple Pay, tenía como una suerte de exclusividad. Y que por eso algunos bancos, como Caixa, habían anunciado que para final de 2017 estarían en Apple Pay y nosotros entendíamos 1 de diciembre. Bueno, pues se ha adelantado un mes y medio, pues albricias para los usuarios de Caixa, que no son pocos porque, como ya os digo, es uno de los bancos más con más clientes aquí en España. A ver si el resto se va viniendo un poquito arriba. Desgraciadamente, hemos pasado por una crisis económica brutal. Y una de esas consecuencias ha sido que el número de bancos se ha reducido drásticamente porque los grandes bancos han ido comprando o absorbiendo pequeños bancos que estaban pasando por situaciones muy difíciles, con lo cual, pues realmente basta con tocar dos o tres puntos para que un grandísimo porcentaje de los clientes españoles de banca estén cubiertos por Apple Pay. Quiero decir, en el momento que has puesto el Santander, en el momento en el que has puesto la Caixa, lo siguiente que puedes poner es el BBVA y por ahí ING y Bankia, que ahora además suman BMN cuando se complete la absorción, pues tienes un porcentaje elevadísimo. No digo yo que no haya gente por ahí que todavía se quede atrás, evidentemente, porque siguen existiendo más bancos más pequeños, pero hablando de porcentaje, realmente aquí tienes fácil, te tienes que sentar en 3 o 4 meses para negociar, no te tienes que sentar en más. Más cosas, el ataque al wifi. Esta semana se ha conocido que el protocolo VPA2 de seguridad wifi, que es el que usamos ahora mismo todos en nuestra red wifi, pues se ha roto. Un investigador con el apoyo de la universidad ha llevado una investigación durante muchísimo tiempo y le han encontrado una serie de vulnerabilidades que se publicaron esta semana. Pues como siempre, para algunos medios parece que el apocalipsis ha llegado y que todo va a ser un desastre, pero no es tan así. Entonces os dejo ahí un par de enlaces interesantes. Lo primero, el artículo de FacMac explicando qué es lo que pasa. Y segundo, y todavía más interesante, un podcast de Dekar con 2 Ks, de Dinamarca, de España, 2 Ks, 1 A y 1 R, lo podéis buscar en vuestra aplicación de podcast si os sale, ha publicado 2 episodios recientemente sobre este tema, ¿no? Y en el primero de ellos explica claramente qué es lo que pasa, de qué va esta vulnerabilidad y cómo puede afectar realmente. Y la verdad es que él es un profesional de la seguridad de las redes y le quita bastante drama y bastante escándalo a todo esto. Y anticipa ya en ese primer episodio que la cosa pues va a ser subsanada y un poco, digamos, poniendo tranquilidad en todo esto. Es interesante porque hace un segundo episodio después, en el que habla un poco más del tema y da todavía más tranquilidad y establece un poco mejor todas las cosas que pasan, digamos, y evita que salgamos corriendo todos como pollos sin cabeza. Así que leed el artículo de FacMac y escuchad los 2 episodios de Dekar al respecto. Y ya tenía yo pensado el recomendar estos episodios de Dekar cuando resulta que ha publicado un tercero, que es el último, en el que habla, atención, de audio y del puerto Lightning, y lo hace inspirado por mis problemas con micrófonos. Resulta que él usa un micrófono, él, digamos, que suele grabar con un iPad, y él usa un micrófono que se conecta al puerto Lightning y ha hecho la prueba de conectarlo a su nuevo iPhone 8 y no funciona, y él lo achaca a un motivo de alimentación, ¿no? De que el puerto Lightning del iPhone 8 en concreto puede no estar suministrando tanta alimentación a los accesorios que se le conectan como podrían estar suministrando otros teléfonos anteriores. De hecho, él dice que él tenía un iPhone 7 y que nunca tuvo un problema para conectar ese micrófono a ese iPhone 7. Yo ya realmente dudo de todo. Os decía que mis problemas se han resuelto, pues no se han resuelto del todo. Es decir, yo conecto el micrófono, ayer funcionó a la primera, pero hoy no. Hoy, cuando me he puesto a conectar, he conectado el micrófono, he abierto VoiceJock, no se abría. He cerrado por Jock, he abierto la aplicación del micrófono, he quitado y he puesto el micrófono y ya iba. Es decir, Solo necesito un par de interacciones, por así decirlo, con el micrófono y las aplicaciones para que funcione. No es como antes, que es que no funcionaba nunca. Es decir, que algo sí he mejorado. ¿Qué me pasa? Pues no lo sé. Esto es un rollo, realmente. Toda esta movida, toda esta falta de confiabilidad ahora mismo, yo creo que en el puerto Lightning, y yo creo que por problemas de software de iOS 11, es un rollo absoluto, ¿no? El no poder confiar realmente en lo que tienes delante es sumamente desagradable, y más os insisto, es una cuestión donde tengo poco prueba-error. Esto no es estar grabando en casa con mi Focusrite Scarlett y mi micrófono y 6 micrófonos más guardados en el armario esperando que los necesite. Esto es que me tiro a la calle y me echo a grabar. Entonces, pues la verdad es que resulta terriblemente incómodo el que esta cuestión no sea confiable. E insisto, yo ahora mismo, una vez que ya he hecho la restauración del teléfono y tal, yo estos problemas se los achaco a iOS 11. Realmente me cuesta mucho pensar, como ya me dijo el Genius, que es un problema de hardware de mi teléfono. El hecho de que existan otros compañeros que tengan este mismo micrófono y este mismo teléfono y no les pase no me indica nada, porque, una vez más, insisto, iOS 11 se ha vuelto cada vez más complejo, con lo cual, pues, oye, todos los días yo recibo tweets de me pasa no sé qué, porque a mí el reloj no me hace esto y a ti sí, ¿por qué? ¿Os pasa que a partir de este momento? Y la respuesta muchas veces es no, mira, esto te está pasando a ti, pues por motivos que desconocemos, por así decirlo. Entonces, pues, solo queda esperar y no sé si me va a quedar paciencia. Yo tengo hasta el 9 de noviembre para devolverle este micrófono a Amazon. He vuelto a comprobar el antiguo micrófono y tiene, digamos, los mismos problemas de conexión que este. Lo conecto, lo desconecto un par de veces y entonces ya funciona. Entonces, la verdad es que para este viaje no necesito nuevas alforjas. En fin, y dice, bueno, pues espérate a que salga iOS 11.1, que lo mismo resuelve las cosas o no. Así como antecedente de los hechos, los podcasters, no sé si estuvimos 2 o 3 años con un error random en el driver de audio USB en los Mac. Es decir, tú estabas hablando con tu micrófono USB o con tu mesa de mezclas conectada por USB y de pronto el que estaba haciendo el podcast contigo te decía, oye, cállate porque te oigo con muchísimas interferencias y tenías que desconectar el micrófono y volverlo a conectar. Si estabas grabando solo, no tenías a nadie que te avisara, ¿vale? Y no sé, insisto, no sé si estuvimos 2 años o 3 o incluso hay alguien que todavía colea con este problema. Entonces, pues no es una cosa que yo me pueda esperar a que salga iOS 11.1 cuando quiera que vaya a salir. Es una cosa que tengo que tomar una determinación, la que sea, y pronto. Pero bueno, no os aburro más con esto y seguimos hablando. Hablaba de Apple Music. Ya tengo más seguidores de Apple Music, más gente que se ha dado cuenta, ¿no? En plan, pero pijo, sobre todo los murcianos habrán dicho esto, pero pijo, si está esto aquí. Y me han empezado a seguir, entiendo yo que por curiosidad de ver cómo funciona todo esto, no más allá por mis gustos musicales, que entiendo que no son convencionales. Y aprovecho porque alguien me ha hecho una pregunta por Twitter, que es una pregunta que ya hemos respondido muchas veces aquí en Emilcar Daily, pero vamos a responder una vez más. Me dice que él tiene iTunes Match y, bueno, está muy contento con iTunes Match, me dice este oyente, porque le permite que su música pues esté en todas partes. Pero que había pensado, pues, que ya que toda la música, ¿no?, esté en todas partes y contratar Apple Music, que qué tal contratar Apple Music y si entonces da de baja iTunes Match. Y yo te digo, querido amigo, que no lo hagas, que no te de baja iTunes Match. Y os explico por qué. Cuando tú te das de alta en Apple Music, Apple coge tu música, tus MP3, ¿vale?, y lo da como ya incorporados a tu biblioteca y les inocula terriblemente a esos archivos un DRM. De tal suerte y manera que si algún día tú te das de baja en Apple Music, no vas a poder a volver a usar esos archivos MP3. ¿Cómo? ¡Maldición! ¿Robo a mano armada? Bueno, es así como funciona el sistema. Entonces, si tú mantienes la suscripción a iTunes Match, te aseguras que si algún día dejas de usar Apple Music, tus MP3 van a seguir siendo iguales. Van a seguir siendo MP3 sin DRM, MP3 que vas a poder usar en cualquier caso. Otra opción que tienes es, oye, mira, yo ya pago pues 10 euros al mes por Apple Music. No quiero, además, estar pagando 24 euros al año o lo que sea, que ya no me acuerdo, por iTunes Match. Pues muy sencillo. Antes de darte de alta en Apple Music, coges todos tus MP3, los guardas en un disco duro, le pones un lazo y los escondes por ahí, Con lo cual, pues ya tienes una copia, digamos, a salvo, una copia sin DRM de lo que son tus propios archivos, esos que has de ripear CDs durante tardes y noches, pues todos esos ya los tienes a salvo, ¿de acuerdo? Con lo cual no tienes ningún problema y ya te puedes dar de alta en Apple Music y que inocule todo el DRM que quiera en todas partes. Pero ojo con esto porque os podéis llevar un disgusto. Bueno, pues ya está. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm/daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis visitar focus.emilcar.es, desde 1,99 euros al mes, vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Que tengáis un buen viernes y un estupendo fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.